Vamos a hablar y a cuento de qué viene esta entrevista. Ustedes sabrán que en las últimas semanas se conocieron incendios forestales enormes en por lo menos 10 provincias. Bueno, algunos que llamaron particularmente la atención, muchos de ellos probablemente provocados de manera intencional, algunos focalizados en la zona del delta del Paraná, cerca de Diamante, en Entre Ríos, otros trasladados para la provincia de Santa Fe, y sobre esa zona y sobre cómo se apagan estos incendios, vamos a hablar con alguien muy especial, que es Lorena Ojeda Gómez, que tiene 35 años y que trabaja de esto, de brigadista, además de ser guardaparques en sus orígenes, pero además es una de las personas que ha estado en el Parque Nacional Predelta, ahí en Entre Ríos, y luego se trasladó al Parque Nacional Islas de Santa Fe, donde estuvo precisamente tratando de ganarle al fuego. Hola Lorena, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Muy bien por aquí.
Bueno, me alegro.
Te quería preguntar antes que nada, vos tenés 35 años, ¿cuándo y cómo es que empezaste a hacer esta tarea de brigadista? ¿Y qué te atrajo de esto, no?
Bueno, me remonto en realidad hace varios años, hace 15 años más o menos, aproximadamente. Cuando tenía 20 años, mejor dicho, esto se remonta mucho más, hace cuando tenía, ponele, 16 años. Ajá. Que hice un curso para voluntarios en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Yo soy de Bariloche. Bariloche, sí. La ciudad de Bariloche está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y en ese tiempo había un curso para voluntarios que duraba 5 días. Te ibas a una seccional en donde el guardaparque del lugar, durante esos 5 días te daba como un pantallazo de a qué se dedicaba el guardaparque. Tanto tareas de monitoreo, conservación, etcétera. Y uno de los días fue donde se dedicó toda la parte de capacitación a lo que eran incendios forestales, en donde yo por primera vez veo y conozco a un combatiente de incendios, ya que para mí lo único que existía era un bombero. Bombero estructural, el que está en el cuartel, y ese claro. Para mí era el que apagaba todos los tipos de fuego, digamos, ¿no? Cuando yo veo esto, ese fue mi primer encuentro con un combatiente de incendios forestales, y todo el día dedicamos a desplegar el equipo, a conocer cómo trabajaban, a ver lo que usaban para trabajar y demás. Yo ahí me quedé fascinada. Porque, era como una combinación justa de las cosas que a mí me apasionan, lo que es la naturaleza, en el medio en donde vas a trabajar con incendios forestales, en el medio de la naturaleza, de un bosque o siempre un medio natural. Uh-huh. Y a su vez con la adrenalina todo el tiempo de el despliegue, lo que tiene que ver con el combate del incendio, ¿no? Entonces, en ese momento fue que me quedé como alucinada de esa tarea. Cuando tenía 20 años, busqué hacer el curso en ese momento, pero era menor y no tenía chances, digamos, ¿no? Pero bueno, entre una y otra cosa me pudo mis ganas de ahorrar algo de tiempo para cuando tenga 21. Pedí permiso, hablé con la autoridad en ese momento que estaba como jefe de ICE, lo que es el ICE sería lo que es el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias, que están en los parques de gran complejidad. Sí. Y pedí permiso para poder hacerlo siendo menor, para ganar algo de tiempo, para saber si me daba el cuero o no, para saber si servía para esa tarea. Lo cual me dieron permiso, lo pude hacer siendo menor, y me preparé durante todo el año que siguió para poder, por decir, competir por el puesto de trabajo teniendo 21 años después. Así que allá por el
2006... Vos decías antes que vos tenías la referencia de los bomberos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un bombero o una bombera y un brigadista?
Y que el tipo de incendio, digamos, porque el bombero, es el bombero sería estructural, sí, por decir, que es lo que tiene que ver, sí, con los fuegos en un edificio, en una casa.
Claro.
A diferencia del bombero forestal, podría ser también, o combatiente de incendios, sí, forestales, que es en un medio natural.
¿Y cómo es ese momento de, y cómo se hace? ¿Cómo se llega a los lugares? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo es ese momento de ir a justamente a combatir el fuego, como vos decís? ¿Y qué te pasa a vos en ese momento?
El tema del despliegue, por lo general, son lugares muy inhóspitos, muy alejados, por lo general, complicados de llegar, ya que no está en un sector urbano donde vos tenés una calle de acceso en donde puedes llegar al lugar con un vehículo. En algunas ocasiones sí se puede acercar uno cuando está cerca de los límites, por lo general, por ejemplo, en los parques nacionales o demás, cuando está cerca de los límites, sí, hasta una parte en general se puede llegar con vehículo, pero después son distancias en las cuales, y llegado al caso, tenés, por ejemplo, un medio aéreo disponible para traslado personal, con el medio aéreo te ahorras mucho tiempo de caminata y, bueno, obviamente esfuerzo de traslado del equipo que lleves. Por lo cual a veces no siempre uno cuenta con el medio aéreo, por lo cual a veces se complica el poder llegar lo más rápido posible al lugar en donde tenés el foco. Justamente por la dificultad del terreno y la accesibilidad, digamos. Las herramientas que en general se usan son, bueno, tenés herramientas manuales, como un pulaski, que es una especie de una hacha asada, hay algunos tipos de diferentes rastrillos, el maglow, tenés segador, después tenés la pala forestal. Bueno, son herramientas manuales que te ayudan a trabajar sobre el fuego, ¿no? Como por ejemplo también una bomba de espalda, que son las mochilas que cargan algo de agua. Y después todo lo que es equipo de bombeo, ¿no? Una motobomba con tramos de manguera para poder, o sea, si tenés una fuente de agua cercana, te da, nada, es otro tipo de laburo, ¿no?, que podés llegar a hacer con tramo.
Estamos hablando con Lorena Ojeda Gómez, ella es brigadista y una de sus tareas es la de apagar incendios forestales. Me da intriga saber si te da miedo el fuego o qué te produce.
Sí, hay momentos, obviamente creo que es necesario el miedo en una actividad como esta porque es el que te va marcando, constantemente que te replantees lo que estás haciendo, si está bien, si está mal, qué riesgo estás corriendo en ese momento, porque más de una vez pasa que vos tenés vidas a cargo. Y si no fuera así, que tenés personas a cargo, estás siempre con compañeros, es una actividad en que se hace en equipo, por lo cual uno siempre está, no importa el cargo que ocupes en el momento que estás ahí, sino que siempre estás viendo por tu seguridad y por la de tu compa, que no se esté por caerle un gancho de un árbol en la cabeza o porque algo por el estilo, más allá del riesgo del fuego, ¿no? Por lo cual es como
por ejemplo,
que estás,
en los incendios de, bueno, del Delta y las islas de Santa Fe, ¿de a cuántas personas trabajan?
Y ahí, cuando yo estuve, que estuve 15 días hace como 3 semanas atrás, eran grupos por lo menos de 10 personas, cuadrillas de 10, a veces de 11. Depende, por ejemplo, el helicóptero podía transportar hasta 8 personas con herramientas y demás. Depende, no sé, si había algún foco nuevo o había que trasladar gente y demás, la cuadrilla terminaba siendo de 8 personas, siempre con un encargado. Eso va variando de acuerdo al trabajo, la disponibilidad de la gente, por ejemplo, el medio de transporte. Eso varía, pero más o menos siempre una cuadrilla es entre 7 y hasta máximo 10 personas, más no.
¿Muchas mujeres eligen esta tarea o son pocas?
No, son pocas, muy pocas. Yo en los 15 días que estuve me crucé a una sola chica en un relevamiento, o sea, en un repliegue que hubo de gente de bomberos de Entre Ríos, por ejemplo.
Sí.
Y otra chica que estaba en bomberos voluntarios de Santa Fe. Pero, o sea, los bomberos, por ejemplo, tienen las cuadrillas forestales, digamos, una brigada forestal que se especializa, digamos, en cuestiones forestales, pero siguen siendo bomberos, digamos, ¿no?
¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo te sentís en este ambiente tan masculino, no? Por lo que contás.
Yo particularmente, bien. Nunca, igual creo que es algo como muy personal, ¿no? Porque, por ejemplo, estando en la brigada, allá por el 2006, cuando arranqué, estuve hasta el 2012, un poco más. Nunca me sentí, por ejemplo, o discriminada o que, no sé, que me hagan, que me aparten, digamos, del grupo o lo que fuera, ¿no?
Sí,
pero yo calculo que también tiene mucho que ver cómo uno se lo propone, ¿no? Porque en mi caso particular, por ejemplo, nosotros entrenamos todo el año. Por lo menos yo entrené de los 6, casi 7 años que estuve, prácticamente todos los días de esos años. Por lo cual la condición física de los combatientes de incendios forestales, bueno, como también un bombero, es muy importante para poder llevar a cabo la actividad lo mejor posible, sin que te lesiones, sin poner en riesgo a tu compañero porque de repente tienen que correr para tal lado, etcétera, o sea... La parte física es clave.
El entrenamiento es un entrenamiento físico, digamos, ¿no? Lo que estás hablando.
Sí, tal cual.
Y en los periodos en que te toca ir justamente a afrontar un incendio, ¿tienen turnos? ¿Cómo se reparten? ¿Logran dormir, comer? ¿Son relevados? ¿Cómo se van apoyando, distribuyendo? ¿Cómo es eso?
Sí, en general tenés la jornada laboral, está como norma de seguridad, siempre... trabajar de día, ¿no? O sea, algunos focos o algunos fuegos en algunas ocasiones, si no queda otra o porque, no sé, por dificultad de acceso o lo que fuera, a veces terminás trabajando de noche, pero se trata de que no, por lo cual, mientras más temprano arranques la jornada, mejores condiciones meteorológicas y demás tenés para aprovechar la mañana antes del mediodía, ya que al mediodía las condiciones meteorológicas del día, dependiendo la época, la estación y demás, son las menos favorables para un incendio, ya que aumenta la temperatura, aumenta el viento, la exposición del sol y demás, todo complica, digamos, el comportamiento del fuego. Por lo cual, la jornada laboral siempre comienza bastante temprano. Estamos hablando de 6 de la mañana, 7. Siempre depende también de cómo vos puedas llegar al foco, digamos, ¿no? Porque ponele que vos no tenés un helicóptero disponible y tenés que... Se arma un campamento lo más cerca del foco, pero vos para poder llegar al lugar donde terminaste de trabajar allá, ayer tenés, qué sé yo, 10 kilómetros. Bueno, entonces, más de una vez te va a pasar de que levantarte bien temprano, onda 5 de la mañana, para que desayunes y a las 6:30 capaz estás saliendo a caminar para poder llegar a las 8, por decir, al lugar donde empezás a trabajar.
¿Paran en algún momento? Esa era también un poco la pregunta, ¿no? Si se van relevando, si comen.
O sea, en general los grupos se relevan cada 10, 12, 15 días. Depende mucho la disponibilidad de personal y demás. O sea, es una actividad que vos, por lo general, son 10 días hasta 15 más una vez, todos los días, a veces por ahí, qué sé yo, no sé, alguno en particular tiene alguna fatiga en algún músculo X, bueno, listo, ese descansará un día, pero al otro día debería poder salir otra vez.
Sí. Tenés una vida muy itinerante, imagino. ¿Tenés un lugar fijo donde vivís o vas cambiando todo el tiempo?
Sí, particularmente en mi caso, por ser guardaparque, que yo tengo un régimen de traslado ya establecido por mi trabajo, digamos, yo me muevo bastante. O sea, por ejemplo, no sé, bueno, estuve en la brigada cuando estuve en Nahuel en aquellos años, pero después entré en el 2012 en la escuela en Embalse, en Córdoba. De ahí ese año terminé, mi primer destino fue en Iguazú, estuve 3 años en Iguazú. Después de ahí me trasladaron al Parque Nacional Patagonia, estuve casi 3 años. De ahí me fui a la Antártida 1 año y 2 meses. Estuve, de ahí volví. De, wow. Me trasladaron al Parque Nacional Río Pilcomayo, estuve 1 año y 3 meses. Y de ahí estoy acá hace 2 meses en el Parque Nacional Predelta. O sea, ya vamos por mi trabajo, me muevo mucho. A eso se le suma que si en el parque que yo estoy en el momento tiene la problemática de incendio, claro, estás como activo constantemente con esa ese tema. Por eso, por ejemplo, estando acá como destino en el Parque Nacional Predelta, me afectaron a la base operativa que se armó ahí en Alvear, claro, para ir a dar una mano con los fuegos.
¿Te accidentaste alguna vez? ¿Tuviste algún accidente?
No. Por suerte, nunca, la única vez que tuve alguna, como algo lo más cerca de un accidente, fue una vez que estábamos probando el estado de los tramos. Estábamos en Bariloche, en el sector ahí de Lice, y estábamos en un playón en donde teníamos la motobomba, que es una Mark III, en su máxima potencia, y el primer tramo era el que se ponía a prueba, digamos, ¿no? A ver si por viejo, por ahí, no daba más, o había que descartar y demás. Mm. Entonces, todos pasaban a probarse por primer tramo, digamos, ¿no? Y una vuelta, bueno, se reventó uno, yo teniendo la punta de lanza al borde de del acople, y me golpeó, por ejemplo, la panza, quedé tirada en el piso, y bueno, nada, fue un golpe bastante brusco, digamos, acá, como en la parte de las costillas, pero nada más, no pasó más nada. Yo particularmente tuve, parece que suerte, nunca jamás, ni una torcedura de tobillo.
Lorena Ojeda Gómez, te agradecemos mucho esta comunicación con Gente de a Pie, un abrazo enorme y suerte con lo que queda de tu tarea.
Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nada, ojalá se calme un poco el tema de los fuegos, así se deja de quemar nuestra naturaleza, ¿no? Lo que tenemos.
Un abrazo grande, Lorena.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hablábamos con Lorena Ojeda Gómez, una mujer de 35 años, guardaparque y además especialista en dominar y apagar incendios forestales. Bueno, tantos, tan expandidos por estos días, Mario.